Y de Orense viajamos hasta Valencia, porque quiero que conozcas a alguien que nació allí hace 95 años. Un nombre seguro que te suena, Amparo Portilla. Siendo muy joven, se casó con Federico Romero. Tuvieron 11 hijos en Madrid. Estudió magisterio y puericultura y fue una madre de familia normal. Ahora, en 2020, 25 años después de su muerte, sus vecinos, amigos y familiares pueden presumir de haber conocido, por lo menos de momento, a una venerable. Así lo ha decretado el Papa Francisco hace unos días, confirmando sus virtudes heroicas y abriendo camino hacia su canonización. Si algo caracterizaba a Amparo es que fue esposa, madre, amiga, compañera, fuerte luchadora y una mujer trabajadora que supo darse a todos a pesar de las muchas dificultades que vivió en muchos momentos. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros en la linterna de la iglesia a una de sus hijas, con su mismo nombre. Buenas noches, Amparo.
Buenas noches, Irene. ¿Qué tal?
Oye, yo recibí el regalo de conoceros hace ya unos cuantos años, gracias a la información que se iba elaborando para la web del proceso de beatificación de tu madre. Es una mujer que siempre me ha fascinado por su sencillez, por su vida tan normal, pero a la vez tan extraordinaria, ¿no? Una mujer que, bueno, pues con su vida, con su forma de ser, con su ejemplo, pues se corresponde bien a lo que el Papa llama los santos de la puerta de al lado, ¿no? ¿Cómo era tu madre, Amparo?
Bueno, lo has definido todo muy bien. Y bueno, primero darte las gracias porque nos has ayudado mucho con la página web en los comienzos y hasta ahora, ¿no? Bueno, ¿cómo era? Pues lo que has dicho, tú eras una persona muy alegre, una mujer de fe, bueno, una fe que aprendió en la familia, uh-huh. Después en el colegio también y después ella se siguió formando toda la vida. Tenía una fe muy profunda. Una persona muy alegre, muy dada a los demás, siempre a los demás en su entorno natural, dijéramos, pues familia, amigos, personas que conocía, gente de las tiendas, parientes, bueno, así, culta, era una persona culta, como has dicho tú, estudió esas dos carreras, después también desarrolló, leía libros en una institución que se llamaba Biblioteca y Documentación, que estaba en Valencia, que hacía informes sobre el contenido cultural, ¿no? Y también libros. Fue una mujer que le gustaba todo en la vida, ¿no? El arte, la literatura, la música. Yo te diría también que le gustaba mucho bailar. Mi padre no bailaba tan bien, ¿eh? Eso fue un hándicap, pero bueno.
Oye, Amparo, ¿por qué decidís poner en marcha su proceso de beatificación? ¿Cuándo comienza todo?
Comienza todo un poquito antes de morir, porque bueno, nosotros pensábamos, mucha gente pensaba que era una persona santa, no en el sentido que se dice de cualquier persona que se muere, ¿no? Así nos lo decían algunas personas, es que vosotros habéis vivido muy cerca, pero es una persona santa no en ese sentido, sino en el sentido estricto de la palabra. Nosotros también lo veíamos. Y nada más fallecer, el día de mayo de 1996, bueno, pues hablamos con mi padre, que también había pensado lo mismo, pero dijo, estamos muy influidos por, llevábamos 2 años y medio con esta enfermedad dura, ¿no? Y estamos muy impresionados, vamos a dejar pasar un poco el tiempo. Pero teníamos esa certeza y la gente nos pedía, o sea, en el funeral, en el tanatorio, la gente decía que no rezaba por ella, sino le rezaba a ella. Uh-huh. Nos iban a pedir algo, estampas, algo para rezar. Entonces tuvimos una reunión, se llamó el 10 de mayo, y en junio ya tenemos esa primera reunión. Dijo mi padre que sí, que empezábamos esta andadura, ¿no? Y entonces nos reunimos para pensar el texto y la foto para pedir una estampa que nos la autorizara el arzobispado. Uh-huh. Ya en septiembre nos la autorizaron y ya empezamos a distribuirla, ¿no? Bueno, más de una persona, ¿no? Nos escribieron en esas fechas diciendo, ¿habéis pensado en empezar un proceso de canonización?
Claro, porque vosotros recibís testimonios de todas las partes del mundo que tienen a tu madre como una gran referente en su vida, ¿no? Gente que ni siquiera la ha conocido, ¿no? ¿Qué os cuentan?
Pues nos cuentan que les ayuda mucho porque es cercana en el tiempo, han pasado 25 años, tampoco es tanto tiempo, en las circunstancias, en la vida que le ha tocado vivir, pues está muy cercana, ¿no? Muy asequible, decía una persona, decía, es que es un ejemplo muy asequible. Mira, hoy hemos recibido un correo de un obispo de China que nos está pidiendo, que quiere que sea, tenemos que ver esto cómo lo hacemos, ¿no? Que sea pues como una intercesora por allí, bueno, no sabemos chino nosotros, pero eso se solucionará. Bueno, que es por todas partes, ¿no? Entonces, nos de verdad es que estamos impresionados porque nos llegan de todos sitios, gente de Polonia, no sé, de Japón, de Filipinas, bueno, sí, nos desborda, yo creo que esto es la gracia de Dios, porque si Dios ha querido que la Iglesia confirme sus virtudes heroicas, será pues para que sirva, por ejemplo, para muchas personas, ¿no?
Oye, Amparo, me hablabas de todas esas personas que, bueno, pues en los últimos días de vida de tu madre, con esa enfermedad, ya hablaban, ¿no? Recordaban, ¿no? Y querían, ¿no? Rezarla, ¿no? Y, pero a vosotros los hijos, ¿qué os ha aportado su ejemplo, ¿no? Y cómo llega también hoy en día hasta las siguientes generaciones, ¿no? Nietos, sobrinos, es un testimonio importante.
Sí, pues ¿qué nos aportó el ejemplo de su vida? O sea, porque la hemos visto vivir como ella pensaba, ¿no? Con esa fe, con esa alegría en cualquier circunstancia, en momentos buenos y malos que en la vida hay de todo, siempre de sufrimientos y de alegrías. Pues esa actitud ante la vida, esa actitud de ella se consideraba, sabía, no se consideraba que era hija de Dios y estaba abandonada en él, ¿no? Y de ahí radicaba todo, de ese trato que tenía con Dios constante, ¿no? Y veían todas las personas hijos de Dios, por eso a todo el mundo le trataba igual, ya fuera como fuera, ¿no? De donde procediera, porque veía ahí hijos de Dios. Entonces, eso nos lo ha inculcado, ¿no? Y después, el cuidado de la vida, de los niños, de las personas mayores, de los ancianos, tratar bien a todo el mundo. Bueno, y eso es una cosa que se ha quedado. Luego, su alegría, alegría porque era una persona muy alegre y muy simpática, ¿no? Divertida, le gustaba disfrutar de la vida, era una disfrutona, ¿eh? Y estando ya mal, o sea, me refiero en los dos últimos años, ya disfrutaba de todo, pues lo que veía por la ventana, de los pájaros, de la primavera, le gustaba la vida, ¿no?
Amparo, el Papa acaba de reconocer las virtudes heroicas de tu madre. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué se tiene que dar para seguir avanzando en el proceso?
Bueno, ahora el siguiente paso es que haya una curación. Digo curación porque normalmente los milagros que se aportan son curaciones que son los que se pueden demostrar con documentos, ¿no? A veces he oído a nuestra postuladora Silvia que había habido un milagro que de un submarino que no se podía abrir la escotilla, pero vamos, esos son las cosas más difíciles de demostrar. Pero suelen ser curaciones, entonces una curación atribuida a su intercesión y que esa curación se pueda demostrar con los documentos anteriores y posteriores y que sea luego inmediata y permanente, ¿no? Tenemos muchas, o sea, nos escriben de muchas partes con curaciones, no todas podemos llegarlas a término la investigación porque faltan documentos, ¿no? O cuando en algún sitio pues una persona se ha curado de esa enfermedad en alguna parte del mundo. Pero bueno, en cualquier caso es un trabajo que a nosotros ya no nos compete, porque el trabajo que nosotros podemos hacer humano ya lo hemos hecho y ahora es pedir a través de su intercesión para que haya una curación y Dios haga un milagro, ¿no?
Pues, querida Amparo Romero, os deseo lo mejor. Me alegro mucho por esta noticia. Invito a nuestros oyentes a conocer más sobre la vida de tu madre en la página web www.amparoportilla.org y también a rezarle mucho, porque es una forma muy bonita de acompañar este proceso. Un fuerte abrazo.
Un abrazo muy fuerte, Irene. Muchas gracias.
Y a partir de las 11 de la noche, las 10 en Canarias, vamos a reflexionar sobre la situación de los mayores con el presidente de la Pontificia Academia para la Vida, Monseñor Vincenzo Paglia, que esta semana era entrevistado en 13. Además de dedicar gran parte de su trabajo a los mayores, el gobierno italiano le ha encargado repensar su política de asistencia sociosanitaria con ellos. Recuerda que puedes seguirnos en redes sociales. Estamos en Religión Cope, en Facebook y Twitter. Hoy con el hashtag LinternaIglesia7M.
Sigue a Irene Pozo en Twitter en @religion_cope, en nuestro muro de Facebook Religión Cope y en cope.es.